Radio México Internacional presenta cobertura en vivo de la entrega del premio
Alfonso Reyes 2011
al escritor mexicano José Emilio Pacheco.
Uno siempre está aprendiendo nuevas cosas. Bueno, nunca había tenido una cantidad de fotos y de destellos como ahora, y tampoco nunca había dado tantas entrevistas. Entonces, para mí es una cosa aterradora la entrevista, porque yo sé que uno se repite siempre, pero dije tantas veces las mismas cosas y ahora tengo que comenzar con una historia que no pensaba, no está escrita, no pensaba, pero que me da mucha pena porque se las he contado a muchos y a muchas de ustedes, pero no me queda otro remedio, que es la historia del japonesito. ¿Sí recuerdan la historia del japonesito? ¿Se los he contado? No es original. Está basado en investigaciones españolas que dicen que ustedes creen cuando se sitúan frente al computador, el ordenador, ¿cómo se llama?, que es una fuerza eléctrica la que ejecuta las órdenes, y no es así, es un japonesito. En realidad es la teoría de Manuel Vázquez Montalbán. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, Japón es uno de los países más desarrollados, pero también más sobrepoblados de la Tierra. Entonces hay unas tensiones muy grandes, hay mucha violencia contra las mujeres, contra los niños y entre los hombres. Pero, y otra cosa, importa todos sus alimentos. Entonces es insostenible una cárcel en Japón en las condiciones actuales, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Y cuál es el gran genio japonés? El genio japonés no es crear. Por ejemplo, yo estaba absolutamente convencido de que el transistor era un invento japonés. Entonces, de repente veo en el periódico, como en la vigésima página, es decir, murió en California el inventor del transistor, es un norteamericano. Pero ¿qué hacen los japoneses? Adaptan todo y lo mejoran. Entonces, se enteraron de que en Ecuador, me parece, ¿no?, en la Amazonia, había una tribu llamada los jíbaros que capturaba, qué horrible esto para México también, aunque tal vez habría que importarlos también, reducía las cabezas de sus enemigos. ¿Y cómo lo mejoraron los japoneses? Es la solución ideal. Vamos a traer el método de los jíbaros, pero en vez de matarlos, los reducimos vivos, y como estamos produciendo muchas computadoras, los dejamos prisioneros dentro de una computadora para que el japonés... Entonces es una vida atroz la del japonés, bueno, pues delite el japonés, tiene que bajar. Bueno, entonces a mí me dio mucha risa cuando me contó esto Manuel Vázquez Montalbán, pero no pensé que pocos días después, y me volvió a pasar hoy, me iba a ocurrir esto, que fue espantoso. Resulta que me invitan a una conferencia sobre revistas literarias de la Sorbona. Pues imagínense, para un pobre mexicano de la colonia Roma, que lo invitan a la Sorbona. Entonces yo escribí mi ponencia, que además fue muy incómoda, porque yo ya salía, no era tan viejo como ahora, pero ya salía en muchas de las revistas que estudiaba. Como joven redactor, pues ya estaba en todas las revistas. Bueno, entonces termino mi ponencia, el avión de Air France salía en ese momento, creo que había que estar a las 5 en el aeropuerto. Yo naturalmente dejé para última hora la impresión de mi texto. La impresión de imprimir el texto que estaba en la computadora. A las 4:30, print, nada. Yo, ¿cómo me presento? Claro, este es un mexicano. Y decirle, estuve a punto de decir lo mismo ahora a ustedes. Eso de que no le funcionó la impresora, eso es como decir, no vine el fin de semana porque tengo a mi abuelita muy enferma. Entonces, aunque ustedes no lo crean, yo seguí la línea de las personas que les hablan a sus plantas. Pues con esa misma humildad le hablé al japonesito y le dije, mira, tú sabes lo que piensan en París de los mexicanos, que somos... entonces no me puedes hacer esto, yo no puedo llegar a París y decir, no imprimió. Imprimió perfectamente. Llego a París, que es lo primero que hacen en el aeropuerto, me dice, pero trae usted su ponencia, ¿verdad? Claro, aquí la tengo. Y ahora logré hacer, cuando menos unas páginas, fue lo mismo. un ataque feroz de virus, fue el que no sabe, es un virus, pero no sabe qué es. No hacía nada, estaba totalmente inmóvil, no podía salir ni entrar. Ni... Entonces tuve que terminar a mano las últimas páginas, imagínate. Bueno, pero y la misma, la táctica fue la misma, decir, mira, japonesito, me dan un tema. Es una cosa muy importante para mí, va gente, y yo, entonces no me puedes hacer esto, ayúdame, por favor. Bueno, entonces ya paso a la seriedad con una cita erudita. Permítanme ustedes iniciar estas líneas de gratitud, está escrito mucho antes de que pensara que me iba a sufrir el ataque del japonesito. Permítanme ustedes, iniciar estas líneas de gratitud con palabras de un clásico mexicano que no pasó por estas aulas, pero que siempre estará presente en ellas. ¿Y yo por qué? Añado otra interrogación. ¿Qué he hecho para merecer esta distinción que tanto me honra y tanto agradezco? Mi deuda con el Colegio de México es infinita y empezó hace ya 22 años. ¿Sí son 22 años? Porque yo ya tiendo a restarle una década. 22 años con ficción e historia, la narrativa de José Emilio Pacheco, el libro de Ivette Jiménez de Báez, Edith de Green y la siempre recordada Diana Morán. Nunca me repondré de la extrañeza de haberme convertido de pronto en objeto textual, que no es usted, y comprobar la razón de Unamuno al decir que lo interesante no es lo que un escritor quiere decir, sino lo que dice sin querer. Siguieron los trabajos del más generoso de mis... Me da mucha pena ahora hablar delante, estando ellos presentes, de estas cosas, del más generoso de mis críticos, Rafael Olea Franco, autor de muchos ensayos alusivos en revistas y simposios, y del libro En el Reino Fantástico de los Aparecidos, Roa Bastos, Fuentes y Pacheco, más otro libro en preparación que desde ahora me gustaría leer. En modo alguno olvido que tanto Ivette como Edith han seguido trabajando en mis textos. Hasta el momento, el último estudio publicado, hay varios otros inéditos, también salido del Colegio de México, es El Mar de la Noche, Intertextualidad y Apropiación en la Poesía de José Emilio Pacheco, por Carmen Dolores Carrillo Juárez. Por si esto fuera poco, he sido un invitado constante, que por desgracia, esto es absolutamente, no es captación de la benevolencia ni falsa modestia, esto es la pura verdad, que por desgracia jamás ha sabido estar a la altura. La ocasión más trágica es el diálogo con Ricardo Piglia, al que me hizo favor de invitarme a Ross Corral. Admiro mucho a Piglia y él en sus entrevistas ha sido muy amable conmigo. Me puse tan tímido y tan nervioso que me invadió la garrulería y casi no lo dejé hablar. Como dijo Borges de su entrevista con José Arreola, lo dejé intercalar algunos silencios. ¡Qué horror! Yo estaba totalmente preparado y o sea, había leído todo Piglia, desastre. Me recordó mucho lo de Dante, saben ustedes, ¿no? Cuando por fin, después de escribir La Divina Comedia, pudo acercarse a Beatriz, se puso tan nervioso que tuvieron que sacarlo de la casa en que estaban, ¿verdad? Pero es lo que sigue el pobre Dante. Y es que el Colegio de México me impone demasiado. Cuando era niño, lo veía desde el Parque Río Janeiro como una catedral de sabiduría para mí inaccesible. Después, ya instalado en mi calle natal de Guanajuato, pude conocerlo por dentro gracias a mi amistad con algunos de sus profesores y estudiantes. Mi ilusión era llegar un día a sus aulas, por más que mi propósito no fuera hacer una carrera académica, sino prepararme para ser un buen escritor. Mi relación con el mundo universitario es una paradoja, tal vez irrepetible, yo creo que es condiciones de acabar. Durante mucho tiempo, siempre que hubo de llenarse de alguna forma, sobre todo en tiempos de Echeverría, que existió mucho este, mi clasificación fue autodidacta, grado máximo de estudios preparatoria. El taller mecánico, señor, ¿cómo va a querer entrar aquí? Y esto sí, yo quisiera saber quién fue. Recuerdo el supremo desprecio con que un ignoto funcionario de gobernación me interrogó por teléfono. Hasta el momento ignoro con qué objeto, qué tenía que ver gobernación con la lista de títulos académicos y de libros. Rectificó la lista de mis libros y me preguntó si estaban traducidos. Su voz se hizo más altiva y desdeñosa cuando indagó si había recibido premios. Le dije humildemente cuáles y me interrumpió. Son de aquí. Esos no importan. Dígame, dígame si ha obtenido algún premio internacional. Pues no, señor. Y aunque me era invisible, adiviné el desdén en su mirada. Sin título, ni traducciones, ni premios, yo era un pobre diablo que usurpaba el rango de escritor y no tenía derecho a existir. Al jubilarme el año pasado, cumplido medio siglo de las clases, me di cuenta de que por causas que aún ignoro, yo había sido profesor visitante o mendicante en cerca de 10 universidades, todas fuera de México, para complacer a mi interrogador sin cara, y desde 1985 profesor titular, gracias a la generosidad de Saúl Sosnowski en la Universidad de Maryland, la generosidad de Saúl Sosnowski y el apoyo y la ayuda de Marcelo Uribe aquí presente. Lo fui solo por un trimestre cada año, pues nunca quise dejar mi país y ello a la hora de la jubilación tuvo consecuencias desastrosas, que no fue nada. Sin embargo, como en una novela inglesa en torno al niño pobre que llega a entrar en la mansión antes contemplada solo por la ventana, por causas que también desconozco, ascendí en la escala y llegué al título máximo que concede la Academia Norteamericana, Distinguished University Professor, que suena muy rimbombante. Esto ya le di gusto al señor de gobernación, ya no me va a despreciar ahora, y tengo muchos libros que decir. En el intermedio, aproveché las posibilidades de asistir como oyente a las clases y seminarios que me interesaron y compensé hasta cierto punto la sensación de inferioridad del destripado y el fósil, las más bajas y ruinas categorías de la Universidad Mexicana. Habrá pocas personas que hayan pasado en el claustro universitario tantos años como yo. También por razones ignotas, los doctorados honoris causa se acumularon. Nunca me he atrevido a anteponer el título a mi nombre. Me basta el muy honroso de escritor. Allá, en los Estados Unidos, un honoris causa es algo respetable y respetado. Aquí es casi imposible emplearlo. Esto, pero tengo una teoría, a ver si están de acuerdo conmigo. Me imagino que en gran parte es culpa de una de las figuras supremas de la picaresca hispanoamericana, el tirano Banderas, el esperpéntico y cruel Rafael Leónidas Trujillo. Cuando Hitler inició la persecución de los judíos como primer paso hacia el Holocausto, ningún país aceptó recibir una inmigración colectiva. Trujillo ofreció los fértiles campos dominicanos, para ello exigió millones y millones de dólares. Los donó a cierta universidad que con ellos erigió, no digo su nombre, ustedes lo saben, que con ellos erigió un gran edificio, no sé si es grande, pero es sumamente alto, un gran edificio mientras los judíos eran torturados y asesinados en Auschwitz. Que eso me parece ya un acto de picaresca criminal innombrable, ¿no? La citada universidad no tuvo más remedio que conferirle el doctorado honoris causa a Trujillo. A partir de entonces y hasta su ajusticiamiento en 1971, su título fue en todos los documentos oficiales el generalísimo doctor y benefactor Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo, benefactor de la patria. Ya que no de Trujillo, me beneficié también de las excelentes bibliotecas y empleé gran parte de mi salario en comprar libros que Marcelo Uribe, no me digo que me ayudó, sino que me introdujo en cajas y me ayudó a cargar. Todo esto he tratado de comunicarlo a México. Ya pocas de las personas reunidas aquí pueden recordar las circunstancias anteriores a, digamos, 1970. Mis primeros trabajos de investigación, entre ellos una pésima antología de la poesía mexicana del siglo XIX, que mucho me gustaría rehacer, se hicieron en mundos, esto no pueden creer ustedes, sin fotocopiadoras, ya no digamos escáneres y laptops. Y en las bibliotecas públicas había que copiarlo todo a mano y a lápiz. No estaba admitido el bolígrafo. Y en las privadas la única posibilidad de incorporar un texto era la bárbara de arrancar las páginas del libro o la civilizada y cansadísima de transcribirlo a máquina. No creo en la noción tan difundida por la gente de fuera, ¿no?, de que las instituciones de enseñanza superior sean torres de marfil que aíslan a sus habitantes del rumor y del fragor del mundo. John Hersey, el gran reportero que cubrió toda la Segunda Guerra Mundial en Europa y escribió su mejor libro sobre Hiroshima, fue invitado cuando se abrieron las universidades, algo que creo que ya se acabó, cuando se abrieron las universidades de los escritores, porque antes eran mundos aparte y han vuelto a ser mundos aparte, invitado a dar un curso en una de las grandes universidades. Dijo Hersey que durante el semestre en que cambió el frente de batalla por el cubículo, fue testigo del despliegue de todas las pasiones humanas: lujuria, vanidad, codicia, soberbia, ira, envidia, ¿me acepto? Perdón, por eso vine para acá, perdón. El despliegue de todas las pasiones humanas, lujuria, ¿se oye mejor ahora?
Sí.
Es que me voy a acercar técnicamente. Lujuria, vanidad, codicia, soberbia, ira, envidia, afán de poder, deseo de venganza, ansia de notoriedad, todas excepto el asesinato. O sea que no crean que hay torres de marfil. También en mi paso por ese otro mundo, tuve una experiencia sobrenatural que, sin embargo, Rafael Olea Franco no podría inscribir en el reino fantástico de los aparecidos. Ya que la mejor manera de aprender es enseñar, me tocó la preparación de un curso acerca de un gran escritor al que todo el mundo elogia y quien, para colmo, había sido amabilísimo conmigo. Lo hice en uno de esos diminutos sarcófagos que llaman carrels. Era un trabajo durísimo de muchas horas al día. Sin embargo, frente a mí y bajo la nieve, varios obreros laboraban en la ampliación de la biblioteca. Me miraban con odio auténtico y comprensible. Ellos estaban en la intemperie y yo en un sitio dotado de calefacción y en la placentera tarea de leer y tomar notas. Como algunas veces habíamos compartido los sándwiches y las Coca-Colas, sabían que yo era un miserable speak, un extranjero con privilegios, bien modestos por cierto, pero al fin y al cabo privilegios que ellos jamás alcanzarían. Así como me gustaría volver a ver a mi interrogador telefónico, quisiera mostrarles a los trabajadores a la intemperie cómo quedé al cabo de los años por ejercer. Es terrible, no hay manera de escaparte. Me dice, usted está así porque se ha pasado la vida sentado y nunca hizo deporte y de joven hizo. Ah, claro, por esto. La gente que hace deporte se pone así. Bueno. El caso es que el gran escritor siempre elogiado se me caía de las manos. No encontraba por ningún lado su grandeza. Así de subjetiva es la apreciación literaria. Asfixiado por su verso y su prosa y el ámbito claustrofóbico del Carroll, salí a caminar por los anaqueles. Encontré los libros de un escritor que fue famoso y que nadie había vuelto a sacar desde su muerte en 1927. Empecé a leerlo con todos los prejuicios del mundo. Personas de mi respeto y también muchos libros de crítica me habían dicho las peores cosas de él, sobre todo en esa época, ¿no? Era un cursi, un traidor a su patria, un afrancesado, un elitista, un cómplice de los dictadores, y entre otras vilezas se le atribuía el haber entregado a Matahari para su fusilamiento por espionaje. De verdad, su obra había caído por fortuna en la sombra y de ella nadie la sacaría. Nadie jamás la sacaría. Me olvidé de mi curso y de mis sentimientos de culpa ante los obreros. Enrique Gómez Carrillo me provocó una fascinación tan absorta que no escuché el timbre que anunciaba el cierre de la biblioteca. Seguí leyendo olvidado de todo hasta que me di cuenta de que eran las 3 de la madrugada. No había nadie, eran los tiempos anteriores, ahora habría toda clase de guardia de seguridad, internos, ¿no? No había nadie en el edificio. No podía llamar por teléfono porque las telefonistas del conmutador estaban en sus casas. La biblioteca se hallaba tan cerrada que ni siquiera la custodiaban policías ni vigilantes. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es aquí? Así estuve hasta que a las 6 de la mañana llegó el encargado de reponer los refrescos y colectar las monedas de las máquinas expendedoras. Fue muy difícil convencerlo de que yo no era un ladrón de libros. Por fortuna y por mi habitual desorden, llevaba en el bolsillo trasero de los pantalones mi credencial de la universidad. El hombre apuntó mis datos y me dejó salir. Lo malo es que no pude recoger mi abrigo, porque estaba en otra sala cerrada, que usaba sin saco como ahora, y donde estaban mi cartera y los boletos del metro. Las personas que se dirigían a su trabajo vieron caminar muy asustado por las calles de nieve a un demente que en canisa desafiaba el rigor del invierno y a quien le esperaba una caminata de 2 horas a la intemperie. Al volver a México encontré la justificación de mi locura. Augusto Monterroso me dijo: tienes razón, Gómez Carrillo es un gran escritor, el mejor cronista y el mejor prosista del modernismo. Su trabajo equivale en la prosa a lo que Rubén Darío dice en el verso. Nadie sabe el destino de los libros ni de sus pobres autores. Solo podemos decir que la lectura es, como se decía antes de que existieran los celulares, un intercambio de persona a persona. contra todos los estudios, nadie sabe de dónde sale una obra. Nadie sabe tampoco la forma en que realmente funcionan nuestras respuestas como lectores. De Marcelino Menéndez Pelayo, no es mucho ya, pues,
¿no?
De Marcelino Menéndez y Pelayo, que es un escritor realmente maravilloso, todo lo que escribe, su capacidad, pero es el ejemplo de la mentalidad totalitaria y autoritaria. Yo decía que si viviera ahora, así como fue ultra supercatólico, probablemente sería de Al Qaeda. Se dijo que escribía prólogos más extensos que el libro presentado. Si me ocurre algo semejante ahora, comprenderán ustedes que se debe al temor reverencial y a las inhibiciones connaturales en todas mis actividades ante el colegio. El presidente de esta altísima institución, el gran historiador y gran amigo Javier García Diego, en vez de una presentación académica, me pidió que hiciera una crónica íntima y pública sobre el libro que acaba de llegar a sus 30 años. Pertenezco a otra época en que uno solo se adiestraba para escribir y me ha costado mucho esfuerzo el intento de adaptarme a las nuevas circunstancias. No me sé desplazar ante los medios, como vieron ahora cuando vi las luces deslumbrantes, hablar en la radio y mucho menos salir en televisión. No tengo, por desgracia, el don ahora indispensable del entrevistado como Wilde, Borges o Carlos Fuentes. En este caso concreto he repartido en muchas entrevistas lo que debía haber guardado para decirlo hoy, sobre todo en lo que se refiere a Alfonso Reyes, fundador de este Colegio de México y maestro incomparable de todos nosotros. Uno es por naturaleza monótono, tiene una sola vida, una sola cuerda, una sola experiencia. Sin embargo, no me gusta repetir en todo momento las mismas cosas. Ahora, por desgracia, no me queda otro remedio. Está vedado ese arte que hoy casi todos dominan con maestría. La habilidad para hablar de uno mismo, que es el mayor placer, uno debería pagar. ¿Cuánta gente paga a psicoanalistas y sostiene sacerdotes por el inmenso placer que me han dado ustedes hoy a costa de su aburrimiento? Bueno, para hablar de uno mismo. El caso se vuelve mucho más agudo con las batallas en el desierto. Se trata de un libro que desde hace años ya no me pertenece. No lo he hecho yo, sino sus lectores. Me imagino que se trata sobre todo de lectoras. Por tanto, me parece de una arrogancia suprema hablar de él como si de verdad yo fuera su autor y hubiese podido planear su único e irrepetible destino. Para citar de nuevo a Reyes, me limito a contarles el revés de un libro, su historia privada. Desde los 20 años, es decir, desde hace medio siglo, he tenido el honor y el privilegio de trabajar con Vicente Rojo, aquí presente, en suplementos y revistas y en muchísimos libros, no sé cuántos, no se puede llevar la cuenta. Hacia 1978, Rojo me hizo una serie de litografías y collage a la que llamó Recuerdos, porque contiene imágenes de su infancia entre los horrores de la guerra española. Rojo tenía 6 años cuando... ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Ya se oye mejor? ¿Ya estoy?
¿Más?
Cuando su natal Barcelona fue objeto del primer bombardeo aéreo de la historia contra una ciudad de esas dimensiones. A Rojo, casi excepcional también, porque es un gran artista, un gran diseñador, pero también un gran lector de poesía, se le ocurrió que como contrapunto de su obra gráfica yo escribiera una serie de poemas con el tema de la infancia. La secuencia se llamó Jardín de Niños y la incluí en el libro titulado Desde Entonces. En agosto de 1978 hubo una presentación en la Galería Juan Martín. Armando Ponce, director de la sección de cultural de proceso con quien también he trabajado durante décadas, nos hizo una breve entrevista. Como yo nunca sé qué decir, se me ocurrió citar una frase de Graham Greene, que tiempo atrás me había impresionado. Era en el sentido de que los auténticos amores desdichados son los amores de los niños y de los ancianos. Siempre tengo ese problema. Bueno, se me ocurrió citar una frase de Graham Greene en el sentido de que los auténticos amores desdichados son los amores de los niños y de los ancianos porque no tienen ninguna esperanza. De esa frase brotó el libro entero. Se me ocurrió de principio a fin toda la historia, que no es para nada autobiográfica, como muchos creen, aunque desde luego el trasfondo y los escenarios son absolutamente reales. Contra mis hábitos de composición, al día siguiente me senté a la máquina y durante muchas horas febriles escribí de cabo a rabo toda la narración. Si fuera una persona ordenada, podría presentarles ahora ese primer borrador que he extraviado en el desorden angustioso de mis papeles y en mi biblioteca. En modo alguno quiero decir que en su forma actual, Las batallas en el desierto sea el borrador de 1978. Lo seguí trabajando en infinitas versiones con la esperanza de verlo publicado, porque en 1980 la editorial era cumplía 20 años y sus dueños y directores, Vicente Rojo y Neus Espresate, me habían pedido un libro para ese aniversario. Cuando creía haberlo terminado, les dije que tendríamos que esperar unos años más. El manuscrito era demasiado breve para un libro y demasiado largo para una revista. Necesitaba escribir por lo menos dos o tres relatos de igual dimensión y entonces sí entregarles el libro para una editorial en la que durante dos décadas había trabajado en labores menudas y casi siempre anónimas o pseudónimas, pero nunca hice nada anónimo ni con seudónimo que no hubiera firmado con mi nombre. En ese sentido estoy. En 1980 me concedieron el Premio Nacional de Periodismo Literario. Siempre más que generoso, Fernando Benítez me pidió un texto para el suplemento Sábado. Se presentó en mi casa. Le dije que no tenía nada porque a solicitud de José Luis Martínez acababa de entregar al fondo tarde o temprano volumen que contenía todos mis libros de poemas escritos antes de cumplir 40 años. Yo siempre hice esto y nadie se ha dado cuenta que el público, por ejemplo, no me preguntes cómo pasa el tiempo, es el libro de antes de cumplir los 30 años y tarde o temprano de antes de cumplir los 40, desde entonces, de antes de cumplir los 50. Y ahora, antes de cumplir los 124. Danos algo, cualquier cosa, insistió Benítez. Le contesté que nada más disponía de un texto impublicable en Sábado, por su gran extensión. Fernando me arrebató el manuscrito, aún tan imperfecto, que a veces Jim aparece como Tim y por el estilo. Así, Las batallas en el desierto tuvo su primera aparición en el suplemento de Uno Más Uno. El lunes, Neus Espresate, con gran instinto de editora, me habló para decirme, lo publicamos en ERA. Ahora mismo lo mando a la imprenta, tal y como apareció en Sábado. Le contesté, no, por favor, déjame corregirlo. Ella aceptó resignada, ya que según Vicente Rojo, Carlos Monsiváis y yo nos habíamos ganado a la mala fama de no ser escritores, sino reescritores. El proceso de revisión se llevó hasta diciembre de aquel año. Pues por lo menos entonces escribí lo de Reyes y las Conservas. Y en el intermedio hice muchas otras cosas, entre ellas la traducción de Un tranvía llamado Deseo, la obra de Tennessee Williams, que célebremente me atribuyó la diputada Mendicuti, que ayer o hoy fue cesada como titular de la Comisión de Cultura en la Asamblea Legislativa del Este. Bueno, pero me fue muy bien porque me atribuyeron El tranvía llamado Deseo, ella y el tipo Julián. Dijo que él me recordaba de sus tiempos de preparatorianos porque le había encantado Cien años de soledad. Que yo era un gran escritor porque había escrito Cien años de soledad. Bueno, al fin, en marzo de 1981, apareció el libro con un hermoso diseño de Vicente Rojo que a través de los años, los cambios y los cataclismos ha mantenido la imagen velada de Rita Hayworth, quien es, como imaginé, a la inexistente Mariana. Eso nadie puede coincidir. Por eso cuando hacen una película dicen, ay, no me gustó la actriz, porque no es como yo imaginaba a Madame Bovary, pues imposible, ¿qué vas a ver el director de cómo nos imaginamos? A partir de ese momento se desencadenó una infinita serie de respuestas que no esperaba para nada. Hoy me duele mucho ver que las jóvenes escritoras y los jóvenes escritores pueden llegar a su cuarto libro sin haber tenido jamás una sola reseña, aunque eso sí, muchas entrevistas, que no existían en ese tiempo. La entrevista que me encanta leer y me parece un género maravilloso, pero no protagonizar, ha sustituido a la insustituible reseña. Lo que un escritor diga de su libro me interesa mucho menos que su repercusión en otras personas. Es imposible darle las gracias a quienes se han ocupado del libro. Por lo menos menciono aquí tres de las primeras respuestas. Las notas de Marco Antonio Campos, Rafael Pérez Gay y Bruce Swansea. Quien dijo que no se trataba de un cuento, sino de una verdadera novela, aunque muy concentrada. Asimismo, sería una ingratitud mayúscula dejar en silencio al auténtico precursor del correo electrónico, el entonces estudiante Julio Figueroa, no sé si llegó Julio aquí, que en el ALBA introducía en casa de los escritores hojas con sus comentarios críticos. Figueroa ha sido durante 30 años de una fidelidad impagable para con este libro. Se trata de una novela corta, género que difiere del cuento por la multiplicidad de sus historias y sus personajes. Creo que Poe, Edgar Allan Poe, hablaba de ella y no del cuento, al señalar la unidad de impresión y las dos horas de lectura. En una colección de cuentos, los textos se apoyan unos a otros. La novela corta solo puede funcionar aislada. Si se publica junto a otras narraciones, se diluye precisamente esa unidad de impresión. Esto en las condiciones del mercado es difícil y por tanto es aún más de agradecerse el riesgo que asumió era al publicarlo en su forma actual. Solo una cosa rechazo abiertamente, el término noveleta, que me parece despectivo y personalmente considero muy ofensivo. Noveletas son las que publicaba la muy respetable Corín Tellado en la revista Vanidad. Muy bien, eso era. ¿Por qué no creer en la literatura popular? ¿Cómo podríamos llamar noveletas a Un corazón sencillo de Flaubert, Bola de cebo de Maupassant, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, Otra vuelta de tuerca de Henry James, Agostino y la desobediencia de Alberto Moravia? Imposible llamar noveletas a sus libros. Como lector tuve la fortuna de leer Los cuadernos de la quimera, una colección de novelas cortas que dirigió Eduardo Mallea para la editorial MC en los años 40, en Buenos Aires, por supuesto. En Los cuadernos de la quimera se publicaron la obra maestra de Maupassant, La dama de espadas de Pushkin, La dama del perrito de Chekhov y otras maravillas. La literatura mexicana ha sido pródiga en novelas cortas. Era, ha resultado muy receptiva para el género y publicado Aura, que supera mucho en difusión a Las batallas del desierto, contra lo que podría creerse, El apando y de José Revueltas y Querido Diego, Te abraza aquí, de Elena Poniatowska. Ahora ya tengo un problema, los innumerables problemas, el de pasar las hojas, sean hojas de esas y de los periódicos. Bueno, a partir de aquí venía una enumeración de las novelas cortas de los 50, 60 y después, pero me la voy a saltar porque es muy larga, pero no voy a usted. A partir de su segunda reimpresión, el libro ya se apartó de mí para siempre y tuvo su existencia propia e independiente. Vinieron la película de Alberto Isaac, otra vez, qué barbaridad, ¿qué hago? ¿Cómo uno?
Un micrófono que se lo pone.
Y eso que me puse aquí para que me viera mejor. Sí. Sí, pero después me muevo. La película de Alberto Isaac, Mariana Mariana, con guión de Vicente Leñero, el cómic de Pasalicia García Diego y sobre todo la canción de Café Tacuba, que eso ha sido realmente impagable. Y no los conozco, nunca he podido ver a los de Café Tacuba. Siempre cuento la anécdota, otra anécdota, que nos invitaron muy amablemente a Carlos Monsiváis y a mí cuando se presentaron en la Plaza de Toros, que jamás habíamos pisado ni volvimos a pisar. Carlos siguió a una plaza de toros, pero aquí era nada más para oír a Café Tacuba. Entonces era muy impresionante porque había, digamos, 30.000 o 40.000 jóvenes esperando a Café Tacuba. Ah, es que nos dicen, los esperamos en la plaza, entonces al terminar la función nos vamos a cenar. Entonces, imagínense la sensación para nosotros dos de ver que en todos esos jóvenes había dos cabecitas blancas en toda la plaza. Pero fue tal el éxito que tuvieron que salir en un oscuro. Entonces ya no hubo cena y Carlos y yo fuimos a comer unos tacos al Zócalo. Bueno, entonces la historia se transmitió de un lector a otro y supongo que su resonancia se debe en primer término, esto nunca lo había dicho, sí me parece muy importante decir, a los maestros que la adoptaron para sus clases. ¿Ya? Qué horrible es no acostumbrarse a manejar ese primer botón. Si me tardo un año, estuvo muy bien, no muy bien en el tiempo que me dieran, no a mí, sino el timing del premio, porque si me lo dan, sería dentro de 2 años, ¿no? Llego como bubara. Bueno, me es que adaptar, aquí vino el desastre, que a partir de ese momento ya no hubo forma de hacer andar a la computadora. Así es que ahora va a ser peor, porque imagínense, uno pierde la costumbre de escribir a máquina, pero después ya, yo tuve hasta hace poco, ya no tengo máquina, y mucho más la costumbre de escribir a mano, ya no me entiendo, me pasa como con mis obras infantiles, que mi mamá me guardó todas las novelas y los poemas que escribí, imposible leerlos ahora, es y va a pasar lo mismo conmigo, obra tardía. Que adaptaron las baterías en el desierto para sus clases. Esto es una gran fortuna, una gran singularidad, porque uno como adolescente reacciona muy mal contra las lecturas impuestas. Y a la inversa de la mayoría de los casos, esto no ha sucedido, hasta donde sé, con sus más jóvenes lectores. El asombro de su autor no tiene límites y demuestra que en realidad nadie puede controlar ni dirigir lo que escribe. Al terminarla de la mejor manera a mi alcance, pensé que iba a interesar tan solo al muy reducido núcleo de personas que vivieron en esa época y en la colonia Roma. Sucedió todo lo contrario. Quienes la han leído y la han hecho suya son aquellos y aquellas para quienes la historia y sus personajes resultan tan remotos como la Roma de los Césares. Para mi asombro y gratitud eterna, y para demostrar que la voluntad y las intenciones no tienen parte en el asunto, mi voluntad y mis intenciones, veo que un libro que pensé tan local y tan circunscrito en el tiempo y en el espacio, tiene hasta hoy excelentes lectores en los países más remotos y en las lenguas más diversas. No se crea por ello en lo que llaman su universalidad. Si ha tenido gran aceptación en Francia y en Italia, también fue un fracaso absoluto, pero brutal, un flop verdadero en los Estados Unidos, quizá porque apareció acompañada de otros cuentos que debilitaron su alcance. Así pues, no hay nada de lo que pueda enorgullecerme ni envanecerme. El libro es todo y el autor no sabe nada de nada. Yo creo que hay que mantener eso como verdad. Entre las muchas cosas que me preguntan, hay algunos temas recurrentes. Por ejemplo, ¿qué hace ahora su hermano? ¿Volvió a ver a Jim? Contesto con mucho agrado que no tengo hermano y que Jim no existió nunca. Pues estaba pensando que esto solo había pasado, ojalá no sea mi destino, en el caso de Federico Gamboa, ¿no? Que uno va a Chimalistac y dice, mira, esa es la casa de Santa, que Santa y Hipólito nunca existieron. En cambio, el que se volvió un personaje de ficción fue el general Obregón, al que asesinaron ahí, ¿no? Nadie habla en Chimalistac de Obregón, el más grande general mexicano, el que nunca perdió una batalla, quedó totalmente opacado por Santa, como yo quedé totalmente opacado por los personajes. Entonces yo les digo, no existen. A mí me hubiera encantado haber tenido esa infancia. Mi infancia fue aburridísima, fue horrible. Ahora, me fascina que una historia imaginaria, con puntos suspensivos para que siga después, pueda dar la impresión de algo real y de que una ficción absoluta sea tomada como una autobiografía. Usted de niño estudió en los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, un gran amigo al que le debo, entre otras cosas, el haber conocido a Javier García Diego, Salvador Barrosierra, que ya no está entre nosotros y que fue un gran lector, un día me señaló varios aspectos de mi vida que, totalmente transfigurados por la imaginación, eran realmente la base de la historia. Otra pregunta que es así me inquieta un poco, constante, a donde vaya, es hay este personaje que se llama el señor, que es un personaje pero nunca aparece ni con su nombre ni entonces me dicen, el señor es mi abuelito, ¿verdad? ¿Y quién es su abuelito? ¿Tal, no? No es su abuelito. Y también he contado que el colmo, que uno, por eso es tan difícil las entrevistas y venir a dar conferencias, que uno es muy valiente cuando escribe porque se tapa con la página o con la pantalla. El problema serio está en dar la cara. Cuando uno da la cara es aterrador. Entonces, resulta que existía todavía el Centro Mexicano de Escritores y me dice, vamos a cumplir 50 años o 30 años y queremos hacer un regalo a nuestros patrocinadores y escogiendo un libro de algún ex-becario. Entonces escogimos un libro. Ah, muy bien, me siento muy agradecido. Entonces no le molestaría venir aquí en la tarde, todavía estaba en la calle de Vallarispe. Entonces llego, había un señor ahí y en la mesa había un montón de ejemplares con una tarjetita, ¿no? Que decía al, no sé, a don Alfredo del Mazo, con los respetuosos saludos, a don, ¿cómo se llama? Don Carlos Trullet, se llamaba, ¿no? A don Carlos Trullet, con un saludo muy atento, a, ¿cómo se llama Espinosa Iglesias?
Manuel
Espinosa Iglesias, al señor de Bimbo, a Serville, a don Lorenzo Serville, dándole las gracias por las donas que me comí.
¿Te dijo?
Pero de repente abro el libro y dice Lic Miguel Alemán Valdés. ¿Qué hago? ¿No se lo dedico? ¿Se lo dedico servilmente? ¿Me hago pendejo? Le puse al licenciado, ahí debe estar en la biblioteca, váyanlo a ver, al licenciado Miguel Alemán Valdés, con suma gratitud, porque sin él este libro no existiría. Bueno, ya con eso termino. La otra pregunta recurrente. ¿Considera usted que ya es un clásico y que las batallas en el desierto se leerá dentro de 100 años? Le respondo que no me considero para nada un clásico, sino alguien que a esta edad, y como decía Goya, sigue aprendiendo. No me atrevo a hacer profecías ni siquiera para mañana viernes. He visto que la única predicción infalible, la que jamás falla, es decir, lo que va a pasar siempre es lo que menos esperábamos. Eso sí, no les falla jamás. Entonces, por otra parte, el destino del escritor es impredecible y generalmente muy triste. Muerto Tolstoy, Romain Rolland fue considerado el escritor más grande del mundo. Su novela Juan Cristóbal estaba en todas las casas de las personas que tenían acceso a los libros y muchos de sus hijos se llamaron Juan Cristóbal. Hoy ya nadie lee Juan Cristóbal, nadie lee a Romain Rolland y es imposible conseguir Juan Cristóbal, ni siquiera en librerías de viejo. Si eso pasó con grandes escritores como Rolland, Anatole France, y ahora está sucediendo virulentamente con Jean-Paul Sartre, ¿a qué puede esperar, un humilde escritor de lo que era el tercer mundo y ahora es el octavo o el décimo? Quizás solo una cosa que es a la vez humilde, arrogante y factible, que dentro de muchos años un abuelo o una abuela, ya no digamos le dé a sus nietos el libro que para entonces ya no existirá, sino que les cuente la historia y les diga, esto es algo que leí cuando tenía los mismos años que ahora tienen ustedes. Eso me parecería sin nombre y sin el mejor destino del mundo. Perdón, entre lo que me salté estuvo esto, porque esto sí quería ver, que son tan extravagantes el número de traducciones, que hay una al japonés. Entonces, como aquí hay un centro de estudios orientales, quisiera que me dijeran, no que me lo tradujeran, ni mucho menos. ¿Por dónde lo tomo? Porque si no... Cuando yo tenía 10 años, agarraba el libro al revés y le decía a mis abuelos, miren abuelito, ya sé leer. No quiero que me pase lo mismo con las batallas en el desierto. Ah, supe que era de batallas, porque en un momento las únicas palabras en español que están son los títulos. Y es precioso, me gustaría ponerlo en mi pared.